Esta mañana, perdón, esta tarde, tenemos con nosotros a nuestro hermano Gino Gresi, y se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, diciendo que él recuerda que en esta iglesia había un piso de alfombra de chapopote, porque esto aquí era una corte donde se jugaba el tenis. Pero cuando Skip vino a ver, tuvo una visión, él veía estas sillas, este púlpito, porque sabía lo que Dios iba a hacer. A veces utilizamos el término visión, porque pensamos, ¿cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer? Pero Skip seguía viendo esa visión y se veía que iba a crecer, porque Skip veía la presencia de Dios y confió en él. Porque ustedes tienen un pastor de mucha fe y yo tengo un amigo con fe. Y ustedes están muy afortunados. Entonces, felicidades, iglesia. Abran sus Biblias al capítulo 6 de Marcos. Vamos a ver 45-52. El mensaje que voy a presentar se titula Los siervos que van por la tormenta. Los siervos que están tormentados. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio es venir aquí para amarte, cantar himnos, alabanzas. Qué gracioso eres, qué maravilloso lo eres. Padre Celestial, cómo nos has dado esta hermosa oportunidad de arrepentimiento. Nos das la oportunidad de ministrar aquí con compasión. Señor, nos has dado la oportunidad de depender y confiar en ti. Padre Celestial, yo oro por ese hombre que estaba aquí y esa mujer que estaba aquí esta tarde. Aquel joven que estuvo aquí esta tarde. Y como el temor lo atormentaba, pero sabemos que su alma está atormentada. Padre Celestial, yo te pido que por tu Espíritu Santo le des un estado de confortamiento, esperanza, y que tú serás su refugio en tiempos de necesidad. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario acerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero él enseguida habló con ellos, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y él se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Para ustedes que han pasado por este Evangelio de Marcos, saben que en los versos del 1 al 6, hemos tenido la oportunidad de ver a un siervo, que es Jesús, y compartir el mensaje del siervo. Hay una oportunidad de arrepentimiento en el versos 14 al 21, oportunidad para demostrar aquí compasión en el verso 30 al 44, pero ahora Marcos está presentando esta oportunidad para todo aquel que crezca en fe y crezcan independientemente con la habilidad de ver a Jesús como un siervo. En el Evangelio de Juan se nos dice que alimentó a 5,000 personas. En aquel punto trataban de forzar a Jesús que declarara el rey. Puede ser que estos 12 pensaron, esto está bueno que Jesús venga a ser el rey. Pero Jesús se opuso ser un rey temporal, que iba a suplir las necesidades temporalmente, sino Él quería ser tu rey eterno en tu vida. Tú quizás estás pensando, yo no necesito que Jesús me ayude hoy, pero yo te voy a decir, Jesús quiere ayudarte para siempre. No solamente el día de hoy, sino el próximo mes, el próximo año. Jesús envió a sus discípulos por adelantado y él fue a un monte remoto para orar y los fuertes vientos vinieron y atormentaron a... Y Jesús está para probar la fe de los apóstoles. Para algunos de ustedes te puede sorprender y hasta te desanima. ¿Tú crees que Jesús pone a prueba mi fe? Sí. ¿Tú crees que Jesús va a examinar mi corazón y mi pensamiento y mi vida y mi ministerio? ¿Tú crees que Jesús va a probar mi fe para ver si es real? Sí. ¿Tú crees que Él prueba tu fe porque no sabe la verdad acerca de tu vida o tu corazón? Esa no es la razón por qué te pone a prueba. Jesús la prueba para tu beneficio. La verdad es, algunos de ustedes se preguntan qué es lo que está pasando en tu vida y qué es lo que hay en tu corazón. Y lo que está pasando en esta relación con el Señor. Recordemos que Jonás confrontó una tormenta porque estaba huyendo de Dios. Pero estos discípulos estaban directamente en la tormenta. No por desobediencia, pero por obediencia. Y el Evangelio de Marcos nos dice, y Pedro deja un episodio de que Pedro caminó sobre el agua y se estaba ahogando. Y no lo culpo. La tormenta que Pedro decidió decirle a Marcos que escribiera, que todos los discípulos entiendan el poder de la tormenta y el poder de Jesús en el centro de la tormenta y cómo aprender las lecciones para preparar como discípulos para una vida eterna. Vemos que las dificultades con que navegaban en el mar. Normalmente no utilizamos estas pruebas ni las tormentas, pero algunos de nosotros vemos bajo la alusión de que no hay tormentas, de que no hay problemas, de que no hay pruebas, que nosotros pasaremos una vida hermosa, de que nuestros padres en la guerra civil y la guerra primera y segunda, y algunos sobrevivieron, han sobrevivido promesas que se han quebrantado en nuestro país, y así ha sucedido desde que yo recuerdo. Algunos de ustedes ya crecieron, se casaron, algunos a lo mejor se divorciaron. Algunos de ustedes han experimentado pruebas horribles y tiempos difíciles. Algunos de nosotros comenzamos una vida y comenzamos un ministerio con la esperanza de que podamos ayudar gente en necesidad, gente que está adolorida, gente que está quebrantada, sin darnos cuenta que nosotros somos los que estamos necesitados de todos situaciones. Así que no saben los discípulos qué va a suceder. Algunos de nosotros creemos que el poder y los recursos que están dispuestos sin Jesús, sin su misericordia, sin el Evangelio, es suficiente que nos puede llevar para retarnos en esos problemas. Cuando la tormenta va contra nosotros, pero eso no es verdad. En Cristo encontramos amor, gracia, su presencia. Había un rey que conquistó Denish, tenía poder en su palabra, se consideraba invencible. Una vez se encontró que un grupo lo admiraba como rey. Y para demostrar su poder, ordenó que fueran a la orilla del mar, donde el mar estaba enfurecido, el viento soplaba, y le dijo al mar: detente. Quizás ustedes nunca han experimentado el Pacífico o el Atlántico, pero porque ustedes saben que las olas no te van a obedecer. Y él claramente dijo: estas olas son pequeñas, pero tienen más fuerza que el rey. Hay ciertas cosas que no se moverán y que no están bajo tu control. Hace algunas semanas que murió mi madre. La semana pasada, una semana y dos días hace, mi hermano murió. Imagínense ¿Cómo está mi familia de atormentada? Esto es una horrible tormenta. Con todo y esto, se nos ha dado una invitación en este texto, y si estamos dispuestos a encontrarnos con el Señor en el centro de la tormenta, si algo bueno puede decirse en una tormenta, si algo noble se puede decir acerca de la tormenta, es que esta tormenta nos cambia y nos humilla y nos causa que dependemos en el Señor y por la alusión que nos controla. Para algunos son financieras, otros es enfermedad, para otros son negocios, para otros sus hijos, y para algunos de nosotros es nuestro país. Para algunos de nosotros somos nosotros mismos. Si podemos buscar la seguridad de alguien o en alguien y lo encontraremos, descubremos que las promesas y los recursos se pueden agotar y no podemos resistir. Entonces, en este pasaje hay 5 puntos que nos pueden enseñar para navegar a través de la tormenta. El primer punto que se nos da es, Marco nos da en la historia, es que nos recuerda que es Jesús. Hay veces nos pone en la tormenta y nos manda ahí, verso 45 al 47. No simplemente te pone ahí, sino que te ve ahí. En el verso 48 dice, viéndolos remar con gran fatiga, vino a ellos. Simplemente te va a librar de la tormenta. Veamos el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Inmediatamente, quiere decir, viene después de algo que había tomado lugar y algo que se habló en este capítulo. La palabra se traduce, es una palabra interesante original, que dice anacanso. Quiere decir básicamente que convencer, forzar. La urgencia parece que viene de Juan 6:15, que la gente intentó forzar a Jesús a que fuera rey y no quería Jesús que sus discípulos lo confundiera con esos movimientos políticos para que no fuera Jesús el rey de acuerdo a sus necesidades. A veces que Jesús te va a reemplazar en la tormenta porque te quiere hacer algo que tú no eres. Jesús no quiere que seas un amigo superficial. Jesús no quiere que seas un individuo que aparece a la hora de la necesidad. Jesús quiere caminar contigo y estar contigo. Parece ser que hay dos tipos de tormentas. Hay unas tormentas de corrección y hay tormentas para perfeccionar. Y en los dos hay la intención de traernos de un lugar de inmaturidad a ser maduros, a la madurez. En nuestros momentos de inseguridad que nos sientamos seguros, nuestra cabeza crece cuando reconocemos que nuestro corazón crece presentándonos a Dios con gracia y con amor. Marcos 6:46 dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Comenzamos a entender que fue Jesús que los puso ahí. Hay veces nosotros huyemos de la tormenta, pero hay veces Jesús nos hace que entremos en una barca en particular y en una dirección en particular. En este verso 46, Jesús oró. Y mientras que Jesús oraba por él y por los discípulos, después que alimentó a la multitud con panes y peces, Jesús a ese punto mostraba que era un rey perfecto que no cobraba impuestos. Jesús hubiera sido un dirigente perfecto. Imagina tener comida sin límite, un plan de salud sin límite, proveído por Jesús. Jesús puede alimentar un ejército. Jesús puede vaciar un hospital. La gente quería hacer a Jesús como un rey real, pero no querían que Jesús fuera a la cruz, no querían que sufriera, no querían que muriera por el pecado. Entonces, en capítulo 6:15 de Juan, Jesús percibió que lo iban a forzar para que fuera rey. Él huyó al monte Él solo. Solo. Sabemos que Jesús se interesa en ti a este mismo momento. De acuerdo a Hebreos, la Biblia dice que Jesús resucitó a los muertos y quedó con sus discípulos por 40 días, luego subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros a este mismo momento que estábamos cantando y alabando al Señor. Mientras que tú estás hablando, estás oyéndome a mí que estoy hablando en este momento, el verdadero Jesús está en el cielo real intercediendo por ti. Él está interesado por ti. Le está hablando Dios Padre acerca de tus circunstancias, acerca de tu corazón, acerca de tu vida. La oración derrota al diablo. La oración derrota al reincidente. La oración nos impone paz. La oración nos separa del pecado. Y la oración nos trae a la voluntad de Dios. El hecho que Jesús a veces nos envía en circunstancias difíciles, eso no quiere decir que nos ha abandonado o nos ha despreciado. Aunque a veces te sientas así, la Biblia dice lo opuesto, de que Jesús está con el quebrantado de corazón. Jesús está con los que tienen un espíritu quebrantado. Entonces, Jesús se preocupa por nosotros. Este comentarista dijo que la oración nos guía en nuestra vida y nos da y nos limpia y nos da recursos que Dios tiene para nosotros. Nos da la victoria, nos da esperanza. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque Jesús dijo que tú estás ahí. Jesús te tiene ahí. Jesús está interesado por ti. Esto viene a ser un tipo, un retrato, una esperanza para nosotros. El orar en medio de la tormenta. Quizás estás orando para que Dios cambie tus circunstancias. Señor, sácame de estas circunstancias adversas, de este matrimonio horrible, de este trabajo tan horrible. Sálcame, sácame. Pero el Señor quiere que tú continúes en esa tormenta. No solamente para que cambies, sino para que Dios quiere cambiarnos. El verso 47 dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Si Jesús te mandó ahí, eso no. ¿Tú crees que hace sentido que él puede protegerte? Y a veces me pregunto, ¿por qué es que los discípulos no voltearon y abandonaron la idea de cruzar el mar? ¿Por qué nomás dijeron, vamos a resistir, vamos a regresar de donde venimos? Pero algo increíble sucedió para los creyentes, se unen. Por eso es que eso es importante para que tú estés aquí, en la iglesia. Es importante para ti que estás en conexión de grupos cristianos que se reúnan, porque aprendemos, en el centro de la tormenta hay gente grande. Y vemos a la persona que está contigo y lo que estás frente a ti, detrás de ti, y tú crees que es el único que estás en el centro de la tormenta y quieres renunciar. Hay gente que te está diciendo que Jesús está en control. Y yo oraré contigo al pasar por esta circunstancia difícil. ¿Por qué es contrario a la tormenta? ¿Por qué remar a contra de los vientos? ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. Jesús los puso ahí. Jesús les dio instrucciones. Y las instrucciones que Jesús le dio fue, crucemos al otro lado. Recuerden, cuando tú comenzaste a ser cristiano, algunos hayan cantado ese himno que dice, he decidido seguir a Jesús. El mundo quedó detrás de ti y la cruz está al frente. Y tú dijiste estas palabras, no regresaré, no regresaré. Entonces, en un sentido, Jesús es el que le está ordenando. Si tu corazón pertenece a Jesús, y si tú estás en Dios, y tú reconoces a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tus circunstancias son reconocidas por Dios. Dios las estableció. Están gobernadas por Dios. Dios gobierna nuestra vida. Y Dios ordena nuestras circunstancias. Dios te envió ahí, pero también Dios te está observando. Veamos verso 48. Y viéndolos remar con gran fatiga, yo te digo, si has estado en el mar de Galilea, te das cuenta que está oscuro y Jesús está cerca en el monte y tú estás en el centro de la laguna. El hecho que Dios los puede ver es un milagro. Dios los puede ver en esa oscuridad porque Dios los mandó por ahí. Jesús los vio que están remando con dificultad. Cuando el viento está a contra de ellos, como porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque ellos saben que están remando contra el viento. Están remando todos con gran fuerza y a lo mejor se le pensaban, ¿no nos está viendo Jesús? ¿Cómo es que Jesús no sabe que estamos en dificultades? ¿Cómo es que Jesús no sabe acerca de la salud o acerca de tu situación económica, acerca de tu corazón quebrantado? Has orado a Dios y Dios te le dices, oh Señor, no es que yo sea rebelde. Tú me pusiste en esta situación adversa, en este tipo de trabajo. No estoy aquí porque he desobedecido. Estoy exactamente donde tú me has puesto. Y trato de obedecerte y ir a la dirección que tú me dijiste que fuera. ¿Por qué es que esto es tan difícil? Reconoce que Dios te puso allí y Dios te ve en ese. Dios ve todo. Dios sabe todo. Aquí se llama, esto se llama omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Dios conoce y tiene todo poder. Y porque Dios te ama, tú puedes trabajar en el centro de esa tormenta, esa situación adversa que te encuentras. Bueno, ¿descansas en Jesús y en el centro de la tormenta? ¿Estás confiando en Cristo en esa dificultad tan profunda que te encuentras? Hay veces que la obediencia te trae pruebas, desesperación, sufrimiento, persecución. Dietrich Bonhoeffer obedeció a Dios cuando estaba en la prisión de los nazis. Estaba en lugares horribles, pero estaba prisionero en los campos de concentración, no porque desobedeció, sino porque obedecía a Jesús. Jim Elliot, el predicador misionero en Sudamérica, que llevó el evangelio a los indígenas, un amigo de nosotros nos ha platicado el capítulo que vivió Jim Elliot en Sudamérica, porque dice, él era mi modelo, yo lo seguía. Él nos ha platicado historias con un corazón quebrantado de que cuando Jim Elliot murió con una muerte horrible, lloraba y clamaba, ¿por qué, Señor, has permitido que se asesine a este santo tan hermoso? Pero él murió boca abajo en el agua, en el atolillo, en el hielo. Es interesante como en el Nuevo Testamento, leemos la historia de la iglesia que pasó por tormentas y la vida de los apóstoles estaban en peligro porque no ignoraban la presencia de Dios porque para ellos no había dificultades. Pero en el Nuevo Testamento, el sufrimiento y el sacrificio fue la regla, no excepción. Juan 8:17 dice, que los hijos y los herederos de Dios y herederos con Cristo, porque así sufriremos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Romanos 8:18 dice, considero el sufrimiento de este tiempo, que no soy digno de comparar con la gloria que me espera. El primero de Pedro 1 dice, Pedro, para esto fuisteis llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dándonos el ejemplo de que ustedes deben de seguir los pasos de Jesús. Y hay veces que tú vas a oír las noticias que no te gustan, una de una enfermedad que tú no quisieras. o un regreso que te va a venir, pero el Señor te conoce, Él te ve. El Señor no está ciego, no es impotente y no está sordo. Él te ama, te observa. Observa. Cuando vino a sus discípulos aquí, en el verso 48 dice, viéndolos remar como a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia es entre de las 3 de la mañana de nosotros y las 6 de la mañana de nosotros. Recordemos cómo comenzaba en el día. Los forzó que entraran en la barca al oscurecer. Así que están remando, han estado remando, luchando, cansándose. Recordemos que es ya el momento más oscuro de la noche, las 3 de la mañana. Jesús a veces viene a nosotros, no a la hora que hay luz, sino al momento más oscuro. Cuando ya no vemos que no tenemos esperanza, Dios aparece como Daniel en el foso de los leones, o los tres hebreos. Es, hay veces cuando tú ves los leones, cuando sientes lo duro, es cuando el Señor aparece y los discípulos están cansados y están temiendo. También quiero que ustedes entiendan algo, porque están cansados y atemorizados. Jesús los ama. Jesús los puso ahí en el centro del lago y en el centro de la tormenta, porque los ama. Ellos están cansados, tienen miedo. Su fuerza ya se les fue. Y quizás ustedes conocen a alguien que te ha dicho, no hace mucho tiempo, yo no sé si puedo seguir, no sé si puedo seguir, pero continúan con la esperanza una hora más, pensando que aunque están cansados y los recursos que necesitan vendrán de Dios. Así como Jesús vino, cuando parece ser que ya no había más esperanza, toda la luz se había ido, y tú simplemente no tienes la fuerza para continuar a la cuarta vigilia en el centro del mar. Vemos lo que dice en el verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Verso 50. Cuando yo estuve en Israel la última vez, Skip y yo estábamos llevando un grupo de gentes en el mar de Galilea, y nos unimos. Y les dije, aquí hay algo que se llama la enfermedad Jerusalén. Repentinamente, sí, hay veces que la gente tiene pensamientos raros. Y dijo, si Jesús apareciera y caminara sobre las aguas, yo lo podría ver. Y les recuerdo de que sí, Jesús caminó en aquellas aguas, pero la mayoría del tiempo llevaba una barca. Y en esta situación imposible y difícil, Jesús hizo lo imposible. Caminó sobre el agua. Los egipcios escribieron en símbolos que se llamaban jeroglíficos. Dos símbolos incluyendo olas que representan agua y dos pies que caminan sobre el agua. Y lo del egipcio lenguaje, ahí esa es la palabra, imposible. Jesús va a hacer lo imposible, caminar sobre el agua. Jesús hace lo imposible, caminar sobre el agua. Está caminando sobre el objeto a los que los discípulos están atemorizados. Recuerden que está en la tormenta. ¿Qué es la razón que están en el centro del mar? ¿Qué está sucediendo en aquel lago? Para que ellos puedan cruzar, antes de cruzar se pueden ahogar. A veces tú piensas que estás en el centro de una tormenta horrible y te puedes ahogar, que lo que te puede matar es lo que te va, es lo que Jesús tiene el control. Jesús viene a nosotros a veces y nos habla en lo mismo instrumento que tememos. Yo puedo perder mi empleo, me puedo enfermar, algo horrible nos puede suceder. Les quiero hacer una pregunta. ¿Has experimentado que Jesús viene a ti en una enfermedad, en una situación difícil, en un aislamiento? Cuando fallas, lo que más temes quizás puede ser lo que Dios use para venir a ti y confortarte y recordarte que te ama y que debes de depender de Él. Jesús vino a la hora más oscura, a la cuarta vigilia, y vino y hace lo que es imposible. Y viene en el mismo objeto que estamos horribles. Hubo un capitán cristiano que se encontró una tormenta, estaba atormentado, uno de los tormentos le llamó. ¿Qué vamos a hacer si este barco se hunde? Y el capitán le dijo, no sé tú, pero voy a ser abrazado por el capitán llamado Jesús. Es exactamente correcto. Veamos lo que dice verso 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es interesante. Él los puso en la tormenta y los está observando en la tormenta. Ahora les habla. El verso 50 dice que lo veían y se sentían turbados. La palabra griega es tugazo, que quiere decir asustados. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? ¿Por qué no esperaban ver alguien caminando sobre el agua? No esperas esto. No esperas ver a Jesús que aparezca. Hace muchos años vi una película que explicaba en ese episodio de que esta persona estaba asustada, a punto que se estaba vomitando porque estaba atemorizado. Y él se sostuvo en aquella figura que clamaba, gritaba, pelaba sus ojos, y cuando estás en una situación horrible, lo que no quieres es verte asustado. Pero Jesús les trajo palabras de conforto y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oí una tormenta gigante que vino el año 2005, quizás ustedes lo recuerden, y sacudió la costa del Golfo. Y sucede que vino a Nueva Orleans, donde estaba mi papá. Mi papá es un siciliano. Mi padre es escéptico. Él no cree qué tan horrible sea la tormenta. Dice, esa va a ser la tormenta más grande del siglo. Dijo, a mí no me importa, olvídate. Yo he sobrevivido tormentas horribles. Papá, esta va a ser una tormenta horrible. No te preocupes. No te imaginas que yo he pasado por tormentas horribles. Escúchame, papá. Cuando la tormenta se acercaba, más cercas y más cercas, mi padre reconoció que era de veras una tormenta de que él nunca había vivido. Se subió a su automóvil y comenzó a manejar y pensó, voy a huir de esta tormenta. Y subió a Mississippi y estaba manejando aún en la tormenta. Mi padre, no estoy diciendo que era mafia, pero cuando hace su income tax, pone legítimo, negocio legítimo. Es como una invitación de que te te vengan y te examinen. Dijo, esa es la verdad, que vengan, es la verdad. Es un individuo muy estratégico, muy fuerte. Estaba manejando, y se encontró en un territorio desconocido, y se encontró en un lugar que no se encontraba, en un refugio. Piensen en Roberto de Nerio, en un refugio. Y mi tío fue a buscar a mi papá, a mi padre, y llegó a aquel refugio, y estaba este italiano vestido en su traje, dormido en un catre. Jesús les trajo palabras de descanso. Veamos lo que le dijo en el centro de la tormenta. Yo soy, no temáis. Tened ánimo. Cuando Jesús apareció en la tormenta, claramente les dijo, ahora sí se pueden asustar. Es tiempo que caigan en un estado de pánico. No me puedo imaginar que lo hizo. Las palabras de Jesús son las palabras de Jesús que hizo toda la diferencia en el mundo. Cuando estás en el centro de la tormenta, palabras de Jesús, donde la tormenta está rugiendo. No es un fantasma ni es un ángel, es el siervo que habla. Veamos lo que dice. Habla palabra de Dios y son palabras de ánimo. Así que si hace mucho tiempo que tú no haces la palabra del Salvador, la palabra del Señor, el Salvador te habla en el centro de la tormenta. Hay dos escrituras que se pueden aplicar en esta tormenta. Romanos 15:4 dice, porque esto, lo que antes se escribió para que experimentemos la paciencia, descanso, para que el Dios de la esperanza, el hombre de esperanza te llene de gozo y paz, para que la paz abunde en el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que nos habla en el centro de la tormenta. Algunos de ustedes, y yo sé que ya sucedió, algunos de ustedes están en el centro de la tormenta y estás pensando, yo no puedo ir a la iglesia, estoy en el centro de una tormenta. No puedo clamar a Dios, estoy en una tormenta. Les quiero decir, no es el tiempo para huir de Dios, sino separarte de la congregación, ni separarte de los consejería. La palabra de Dios nos habla en el centro de la tormenta, en la situación más peor que te encuentras. Lo más peor que puedes hacer es huir de donde están los recursos que te van a ayudar, que es cuando recibes esa llamada telefónica, es cuando te dan el diagnóstico. Entonces puedes ir al teléfono para hablar a las gentes que oren por ti, los hermanos que están conectados contigo. Así, está bien para que alcances y busques esperanza. Veamos lo que dice, versos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En nuestras palabras modernas, como dice nuestro hermano Raúl Ri, nuestra mente queda verdaderamente, es una traducción correcta, nuestra mente explota. Aquella mente que estaba atemorizada y estaba desconectada de Jesús, no solamente Jesús caminando sobre el agua, pero entró a la barca y dice que la tormenta se calmó. En el Evangelio de Juan nos dice que, Juan 6:21 dice que ellos lo recibieron con gozo inmediatamente y rápidamente la barca llegó a tierra. No solamente Jesús caminó sobre el agua, pero la tormenta se detuvo en una forma supernatural. La barca caminó rápidamente directamente a donde querían ir. Cuando Jesús vino a ellos en la tormenta, ellos los puso en el centro de la tormenta y los salva. Mateo 14 nos dice que los que estaban en la barca le adoraron y dijeron: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Verso 52 dice: porque aún no habían entendido lo que los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La primer episodio de la tormenta pensaron: ¿qué tipo de hombre es este que aún las tormentas le obedecen? Ahora comienzan a entender los panes, los peces, los que sanaron, la gente, los leprosos que sanaron, los que resucitó del templo. Ahora ellos ven todo esto y piensan que Jesús es mucho más que un rabino ordinario en el mar de Galilea. Este es Dios. Quizás las palabras de Job no, capítulo 9, dice: Él extendió los cielos y Él calma los mares. Él es el creador del león, del mar, de las pleiadas. Él hace maravillas que nadie más puede hacer, milagros que no se pueden contar. Y cuando viene a mí, yo no lo puedo ver, pero si pasa, yo no lo puedo percibir. Pero cuando tú caminas, salgas de este edificio esta tarde y veas la hermosa silueta de la sandía, entiende que Jesús la creó. Cuando veas al cielo, vas a ver y entender que Dios puso todas esas estrellas en su lugar. Y cuando tú te quedas tan maravillado, y con todo que es tan maravilloso, reconoce que Dios lo creó. Así que, por eso es que Dios es poderoso para perdonar tus pecados, para llevarte, no solamente librarte del castigo que te espera por tus pecados, sino que Dios te va a librar del poder del pecado, para que continúes sirviéndole a Dios y no echando tu vida a perder, para que Dios te saque de la presencia del pecado y te lleve al cielo. En el funeral de mi madre yo dije: una expresión favorita de Jesús era: en la casa de mi padre. Dios está, tiene en la casa de su padre casas con perlas. Jesús es el heredero. El cielo no es un lugar que vas a ir a cuando mueras. Es un lugar donde vas a encontrar con la persona de Jesús. Todos vamos al cielo. No es muy tarde para que tú entres en conversación. Esta tormenta nos trajo un nuevo entendimiento de nuestro amigo Jesús. Y hay veces que esa situación dolorosa en que te encuentras te va a traer a un compromiso. Dios quiere probarte. Quizás Dios permite que estés en la tormenta para traerte a punto que tengas una relación con el Señor. Así que en esta vida tenemos una aseguranza en Jesús. ¿Qué son las circunstancias de tu vida hoy? Bueno, una vez más, háblale a Jesús de tu dolor. Háblale a Jesús de tus pruebas. Háblale a Jesús de tus sufrimientos, porque Jesús te puso ahí. Jesús te ve ahí. Y Jesús vendrá a ti. Él va a definir el infierno, la muerte, y vendrá a ti en el medio de la tormenta. Si tú escuchas, si tú le oyes, y tú abres tus oídos a Dios, y Dios te hablará en el medio de la tormenta. Quizás tus familiares y tus amigos se burlen de ti, porque ahora le dices que tú aceptaste a Jesús. Y algunos te dirán: es tiempo que te rindas, es tiempo que te rindas en tu matrimonio, es tiempo que te rindas de tu iglesia, es tiempo que abandones a tu Señor. Recuerda que Jesús dijo: en la presencia más horrible que se burlaban de él, él siguió el curso y se y se entregó a la voluntad de Dios su Padre. Así que cuando tú deseas, el siervo te va a librar, pero de acuerdo a su voluntad. Nosotros, la vida de los cristianos, para los cristianos, la muerte no es que nada difícil, sino que nuestra esperanza continúa. Esa es nuestra esperanza en Dios, de que estamos un Señor hizo esta observación. Si somos obedientes a Cristo, vamos a exponernos a la ansiedad. Va a haber ansiedad, va a haber tristezas, pero estaremos esperando a que venga a nosotros lo desconocido, con una mente entregada. Para el incrédulo no tiene fe, no hay esperanza. Pero nosotros tenemos la fe y tenemos fe que Dios nos va a proteger. Dios nos va a llevar por la tormenta. Dios viene a nosotros en el centro de la tormenta. Así, en las promesas que nos afligen. Quiero dejarlos con este pensamiento. A veces que nos duele, pero creceremos. Tenemos que fallar para poder entender. Tenemos que perder para poder ganar. Algunas lecciones son buenas porque solamente a través del dolor se aclara nuestra visión, porque los ojos deben quedar lavados con las lágrimas. Así que podemos llegar a ser tiernos y confiar en cosas que son importantes. Así podamos reconocer. Hay veces que tenemos que sufrir mucho para poder ver la provisión de Dios, pasar por el dolor para poder tener su misión. Así que, amigo, anímate. Si no entiendes hoy, en lugar de quejarte, pídele a Dios lo que Él te quiere decir, que te aclare. ¿Por qué orar? Porque la oración siempre es mejor que quejarnos. Para poder aprender, tienes que aguantar, para que veas el gran retrato, para poder aprender, que veas la mano amorosa de Dios, para que veas lo que es bueno y dar lo mejor. Y en este pensamiento bendito, Dios te va a bendecir. Cuando tú te encuentres preguntándole a Dios, las manos de Dios te van a dar lo que su corazón amable va a dictar. Dios lo entiende todo. Mi abuelita, antes de morir, venía, cuando ella veía los anuncios de la sopa de Campbell's, decía, tienes que batir la sopa. Sí, la sopa sabe mejor cuando la bates. A veces tienes que hablarle a las voces que te hablan, que te dicen cosas que no las puedes entender, pero sí lo puedes amar y lo puedes confiar. Voy a orar por ustedes. Padre Celestial, yo te pido por estos hombres y mujeres, Señor, si no están en el centro de la tormenta, yo te pido que les avises que la tormenta viene. Para algunos de ustedes la tormenta ya pasó, pero al fin, Señor, te pedimos que no solamente cambie las circunstancias, sino que cambie nuestro corazón. Señor, te pedimos que los que confían en ti, confían en la esperanza y se encuentran en deficiencias, se encuentran en el centro de las faltas, que sienten deseos de huir, abrázalos, Padre Santo. Señor, ayúdalos para que confíen en los temores y aprendan a confiar en el Señor. Señor, yo te pido por cada persona que reconocen que el amor y la gracia y la misericordia, que hay un plan hermoso, un destino hermoso, Y si Jesús los puso ahí, les dio las instrucciones de pasar al otro lado, entonces que hagan exactamente lo que tú les has pedido. Pero, Padre Santo, que en una forma supernatural los lleves a su destino. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Ahora nuestro pastor Skip Basic dice, si ustedes están experimentando situaciones adversas, quiero decirles que pasen al frente. Aquí hay hermanos y hermanas que están dispuestos a orar por ustedes y por sus necesidades. Así que no regrese a su casa con esa necesidad que usted vino. Pase al frente para que los hermanos oren por usted y así usted se va a su casa libre de esas adversidades. Así pues, que el Señor les bendiga el resto del día, el resto de la semana y reúnase con los hermanos en sus grupos de estudios bíblicos para que así todos unidos crecemos en el Señor. El Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Adiós, adiós, adiós.